Y ahora quiero que pasemos a un tema más bien preocupante de alguna manera, porque el último informe de deuda amorosa de Equifax USS presentado hace poco arroja conclusiones preocupantes. El total de morosos creció en 384.728 personas, es decir, el 9.7% respecto al mismo periodo anterior. También las deudas impagas provienen mayormente del retail, el 40%, y de la banca, el 39.9%, mientras que la morosidad de la población extranjera presenta el 2% del total, con un monto promedio de 2.279.590 pesos, que supera la media nacional que alcanza solo 1.463.799. Y para conversar de este tema y analizar situaciones y soluciones, por cierto, vamos a conversar con Mario Espinosa. Él es abogado de estudio jurídico y defensa de deudores. ¿Cómo estás, Mario? ¿Estás al teléfono?
Sí, hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Para entrar ya de lleno en esta materia, estas cifras, ¿cómo son en comparación a otros países, por ejemplo, a otros países más bien desarrollados, otros quizás no tan desarrollados?
Mira, la verdad es que las cifras no son ninguna sorpresa. Este informe aparece trimestralmente desde hace ya un par de años y cada vez que aparece el informe vemos que la morosidad va aumentando, uh-huh, en promedio en general a un 10% por cada informe. Por lo tanto, hoy día estamos enfrentando una cifra récord de morosos del orden de los 4.340.000 personas, a los niveles del año 2012, cuando apareció la ley Bicom, que fue el perdonazo donde sacó a miles y miles de chilenos endeudados, y sí, hemos vuelto a esa misma realidad. Y
wow,
contestando tu pregunta, la verdad es que enfrente a las situaciones de otros países, el nivel de morosidad chilena yo creo que es preocupante y está por sobre los niveles de los países desarrollados. Y es básicamente por la inestabilidad laboral que hoy día tenemos, la crisis financiera que estamos viviendo, y también la escasez en la educación financiera de las personas. Yo creo que también ese es un tema importante y que nos lleva a esta situación de endeudamiento. Exacto. Preocupante.
Ahora, cuando una persona alcanza un nivel de endeudamiento alto, hay una culpa propia, evidentemente, que era como lo que hablábamos ahora recién en la pregunta anterior, pero ¿cuánto porcentaje de culpa tiene, por ejemplo, en este caso, la tienda, el retail, que según los números que veíamos, o la empresa que da también demasiadas facilidades para que sea mucho más tentador deudarse?
Sí, la verdad es que el endeudamiento o la morosidad tiene efectivamente, como tú dices, culpas compartidas. Efectivamente hay una culpa del cliente, del consumidor, que se endeuda más allá de su frontera,
claro, además de lo que debiera.
Pero también hay una culpa de la institución financiera, del banco, de la casa comercial. Primero, que entrega créditos a personas que no debiera hacerlo, como por ejemplo las dueñas de casa, los estudiantes universitarios que todavía no generan ingresos, uh-huh, y aún así tienen acceso a tarjetas de crédito.
Sí.
Y también yo creo que el propio sistema nuestro, o idiosincrasia nuestra, y también apoyado por el sistema financiero, que ha generado una cultura del endeudamiento y del acceso fácil a los bienes y servicios. La verdad es que hoy día casi no se ocupan los billetes, sino que está todo a través de tarjetas de crédito,
plástico,
o dinero plástico.
Claro.
Entonces al final es bastante sencillo adquirir bienes y servicios sin darse cuenta del peso que significa. Y en fondo estás postergando el pago,
uh-huh,
y genera una sensación
como que no existiera.
Como que tengo una capacidad económica más allá de lo que realmente tengo, y eso va generando una situación de endeudamiento.
Claro, y eso genera también esta la famosa bicicleta de alguna forma. Y a propósito de lo que mencionabas tú sobre los jóvenes, quizás las dueñas de casa también, ¿hay datos acerca de la edad de las personas que están endeudadas? No sé, por ejemplo, para saber este nivel de endeudamiento de la gente joven.
Sí, este informe entrega varios índices que son importantes de analizar. Y efectivamente uno es el nivel de endeudamiento por rango etario. Y en el caso de los jóvenes, es decir, menores de 25 años, estamos hablando de personas que probablemente todavía no estén empleadas, sino que estén todavía estudiando, terminando sus estudios, y aún así tenemos ya personas sobreendeudadas. Y el otro rango etario importante, uh-huh, son los adultos mayores sobre 70 años, que también,
oh,
son pensionados y que no generan tantos ingresos, obviamente, porque las pensiones son bajas en este país, y aún así tienen acceso a crédito y aún así también están sobreendeudados. Por lo tanto, siempre en este informe, los jóvenes menores de 25 años y los adultos mayores son siempre los segmentos que demuestran unas mayores alzas en las cifras de morosidad.
Estamos hablando con Mario Espinosa, es abogado de estudio jurídico defensa de deudores, a propósito de una cifra récord que se nos han presentado ahora en este último estudio, ¿verdad? Ahora, de todas estas personas que estaban dentro de este estudio, ¿cuántas se declaran incapaces de pagar? Porque llega un punto en que finalmente se dan por vencidos.
Sí, la verdad es que todas estas personas que aparecen hoy día en el sistema son no son personas endeudadas, son personas morosas. O sea, hoy día en Chile hay 4.400.000 personas que dejaron de cumplir con sus obligaciones financieras y ya están atrasados en el pago. O sea, es gente que tiene básicamente más de 60, 90 días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales. Por lo tanto, una gran porcentaje de estas personas ya directamente no va a poder pagar y va a tener que recurrir a alguna solución. Y esas soluciones, ahí es importante poder identificar y poder elegir cuál es esa función o esa solución más conveniente, porque ir a repactar a ciegas al banco o a la casa comercial a veces no es la mejor decisión.
Pero normalmente la solución que te entrega no solo en este caso el banco, sino que también la misma oficina comercial o la empresa en la que tienes la morosidad.
Sí, pero como te decía, la repactación muchas veces se genera con una situación muy dispar y con una mucha desigualdad entre la institución financiera y el deudor. Y existen otras herramientas que no son tan conocidas por las personas, como por ejemplo la posibilidad de poder recurrir a la nueva ley de quiebra o de insolvencia de emprendimiento, y que para las personas naturales le entrega la posibilidad de renegociar, juntando a todos tus acreedores de una sola vez en un procedimiento administrativo gratuito, y poder llegar a un nuevo acuerdo o condiciones de pago, por ejemplo, ampliando el plazo, rebajando la tasa de interés o condonando interés. Y esa herramienta no está tan difundida entre las personas, y a una persona natural, un trabajador, un estudiante, una dueña de casa, puede acceder a este tipo de soluciones y que no signifiquen aumentar la carga financiera, que es lo que normalmente ocurre con las repactaciones, sino que, de todo lo contrario, aliviarla y poder solucionarla de una manera definitiva.
O sea que una persona puede declararse en quiebra, en definitiva.
Absolutamente, eso a partir de octubre del 2014, eso es posible y es un gran avance, pero como te decía, lamentablemente no ha tenido la difusión y el número de usuarios que se pretendía en un inicio.
Wow, o sea, encuentro que los números además son preocupantes, considerando que después de este gran, como mencionabas tú, este gran perdonazo, ¿verdad, Dicom? Se supone que deberíamos aprender qué es lo que nos falta de repente a los chilenos para poder mejorar esta situación.
Yo creo que es básicamente educación financiera, y la educación financiera en los jóvenes. Ya, esto de ir a enseñarse en los colegios conceptos básicos de economía, conceptos básicos de administración, los estudiantes debieran saber lo que es una tasa de interés, debieran saber lo que es un contrato de cuenta corriente, cómo funcionan las tarjetas de crédito, porque son herramientas que van a ocupar en el día a día después en su vida laboral. O sea, en algún momento se van a endeudar, en algún momento van a tener cuenta corriente, en algún momento van a contratar un crédito, en algún momento de su vida pretenderán adquirir un bien raíz a través de un crédito hipotecario, y por lo tanto es importante saber cómo funcionan estas herramientas para poder endeudarse. Si el endeudamiento no es malo, el crédito es necesario para el dinamismo de la economía. El problema es el sobreendeudamiento. Exacto. Y ahí un punto clave, y donde estamos absolutamente al debe, es el tema de la educación financiera.
Tremendo. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Mario Espinosa, abogado de Estudio Jurídico Defensa de Deudores. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en el Radar Rock and Pop y aclararnos todas estas dudas.
Ok, muchas gracias, Valeria. Un gusto. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Chao.
¿Cuál es el gran problema de esto? Que uno aprende a porrazos. Entonces, yo me acuerdo que en el colegio, de hecho, a mí me enseñaron a hacer un cheque. ¡Grave error! Solo supe hacer cheques. Y después vienen todas estas cuentas corrientes, los créditos, sobre todo los créditos hipotecarios. Es tremendamente difícil, unos pasos a seguir, que de verdad, si no están bien asesorados, es muy complicado, pero qué bueno saber que está esta ya ley de quiebra y que una persona natural puede declararse en quiebra. Me parece que es preocupante. Sin embargo, vamos a ver si esto evoluciona de mejor manera. ¿Nos vamos con música? ¿Sí?